El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 6, episodio número 4. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy conectado a la distancia con mi querido amigo
Tomás Michino. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos, Tom?
Todo bien. Esto de estar a la distancia me hizo que justo me saludas cuando estaba tomando agua, por lo cual tuve una pequeña demora.
Sí.
Pero bueno, acá estamos, sí. En la cuarentena eterna, esto no va a terminar nunca.
Sí, ya van 4 episodios que estamos grabando hacia la distancia, 5 o 6 si contamos el clásico de Tiburón y Hitchcock. Pero bueno, no sé cuánto más va a durar. Yo tengo una teoría que se termina en mayo todo este martirio que estamos sufriendo.
Ojalá,
para mí
hasta el 10 de mayo, ¿no?
Sí, y yo creo que va a seguir hasta fines de mayo y en junio nos vamos a poder dar ese abrazo que se viene dilatando demasiado tiempo, boludo.
Tengo mucho miedo de que no sea así, no quiero ni pensar en el tema, la verdad.
Sí, me da miedo que se extienda más, pero me parece que ya va a ser insostenible, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay que hacer.
Exactamente, hay que bancarlo.
Sí, no queda otra.
Así que bueno, empezamos este nuevo episodio. Y primero voy a hablar yo un ratito de una lista que armamos. Estamos con esta idea de armar algunas listas cortitas de películas para tirar todos los episodios. Y hoy armé una lista de 5 películas de superhéroes no convencionales, en cierta forma. Películas que son héroes o superhéroes que están fuera de este universo mega de Marvel, DC, etcétera, etcétera. Y son películas muy entretenidas o divertidas de ver, al menos.
Me gusta.
Estas por primera vez están en orden. 5 películas. Voy a empezar por la quinta, que es Robocop. Película del año 1987, con una premisa de esto, de el hombre que tiene un accidente, que lo rescata la tecnología y se convierte en un superhéroe.
Uh-huh.
No sé si la has visto recientemente, yo hace muchos años que no la veo.
Cuando era chico la veía muy seguido, tanto la peli de Verhoeven como la serie animada.
Sí, tal cual, la serie también. Me acuerdo, pero yo a la película me acuerdo que era, yo la veía de chico también, era fantástico esta idea del tipo... que era imbatible. Uh-huh. Y viéndolo ya después más de grande, cómo empieza a quizás trata sobre temas un poco más grises, como la voluntad del tipo, si la pierde o no la pierde, si él pudo decidir ser sobrevivir o no. Uh-huh. Etcétera, etcétera.
Sí, aparte de la mezcla entre el hombre y la máquina, entregando a un ser imbatible prácticamente.
Exactamente.
No, es muy buena. Hay una remake que se hizo hace poco, hace un par de años, que realmente es bastante olvidable. Y bueno, quedémonos con la versión original, con la vieja película del 80 y pico. ¿Cuánto dijiste que es? ¿87?
87.
Sí, quedémonos con esa, no con la nueva.
Sí, sí, es una saga, tiene continuación que están dentro de todo también aceptables. Pero bueno, la primera es la que cuenta siempre.
Uh-huh.
Bueno, el puesto número 4 es para Unbreakable. El Protegido, película de Shyamalan, protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Que es una película que yo hablamos hace poco, si mal no recuerdo, porque tuvimos el estreno de Glass hace no tantos años.
Sí, creemos. Enero del año pasado, creo que fue. Enero del 2019.
Entonces, en ese creo que para Glass hicimos un episodio que hablamos de las 3 películas.
Uh-huh.
De Unbreakable, Split y Glass, probablemente dicho. Y bueno, es la historia de este personaje, David Dunn, que es Bruce Willis, que es un tipo común, un guardia de seguridad, que de golpe adquiere estos poderes y empieza a querer ser un justiciero, digamos, ¿no? Un superhéroe. Como que el hilo común de estas películas, la mayoría que estoy eligiendo, es eso. Son personas normales que de alguna forma obtienen o adquieren un superpoder o quieren ser héroes dentro de un mundo, dentro del mundo corriente, no en el mundo como el de Marvel, donde todo esto existe y está aceptado socialmente, digamos.
Sí, aparte en Unbreakable está la lucha interna que tiene él por dejarse llevar y ser esa persona que realmente es, que es un tipo con superpoderes, con superfuerza, que nunca se enfermó en su vida, y por el otro lado querer ser una persona normal y no joder a nadie y que no lo jodan y estar tranquilo, pero bueno, creo que ahí el ser una buena persona termina pesando más y termina haciendo las cosas bien como héroe.
Claro, tal cual. Esta es una película que es un peliculón, es recontra recomendable para ver. Y bueno, vamos al puesto número 3, que es una película del año 2010 dirigida por James Gunn, que es Super.
Excelente.
Excelente película protagonizada por
Dwight
de The Office. que es Rain Wilson, que también es una película de un tipo que después de que su esposa lo deja por un traficante de drogas, decide convertirse en Crimson Bolt o el Rayo Escarlata, un héroe que tiene como las mejores intenciones, pero nada, no tiene ningún poder, ningún entrenamiento, ninguna capacidad para ser un héroe. Lo cual hace una de la trama, es una comedia de superhéroes, digamos. Sí. Pero también tiene una parte dramática donde muestra la realidad de este tipo de su vida o sus frustraciones y su camino por querer medio redimirse y vengar a su esposa que lo abandonó.
Sí, yo me acuerdo mucho del personaje de Ellen Page que me resultaba muy simpático y muy bizarro todo lo que sucede entre ellos. Hay una escena de sexo muy extraña. Y cuando sí. Lo de ser superhéroe parece que es un juego, pero después te das cuenta que es real cuando alguien muere, ¿no? Que hay un real peligro. Que era cuando claro. Moría el personaje de ella. Me parece que era, wow, che, esto va en serio.
Sí, sí, por eso. Tiene esos giros que, a pesar de ser una comedia y ser graciosa, tiene su contracara un poco más seria.
Sí, claro.
Puesto número 2. Película del año 2000, espera que no me acuerdo exactamente, 2009 creo, que es Scott Pilgrim vs. The World. Uh-huh. Película dirigida por Edgar Wright, uno de mis directores favoritos del planeta.
Amigo de la casa, vamos a decirle.
Ojalá. y cuenta también las aventuras de este adolescente en este mundo medio de cómic. Y protagonizado por Michael Cera, que hace un papel que para mí es fantástico.
Sí.
Y toda la parte, ¿no?, de su amor con Ramona Flowers, su historia, su triángulo de amor, sus enfrentamientos, cómo va haciendo como este camino del héroe, subiendo niveles como si fuese un juego, un arcade. Uh-huh. Nada, me parece es muy divertida esta película.
Sí, y aparte cómo está filmada, los recursos que usa, bien comiqueros. Es una película que transmite cómic, ¿viste? Transmite una historieta de superhéroes.
Exactamente, y obviamente la dinámica que tiene Edgar Wright para dirigir le suma un millón de puntos.
Sí, hay un dato ahí medio curioso, que es que uno de los personajes de la peli, Scott Pilgrim, es quien hizo de Superman en la versión del 2006, Superman Returns.
Claro,
la
el novio rubio.
Claro, y me parece que está un poco a propósito. Es como que le dijeron, bueno, vení, no vas a ser Superman, pero vas a estar en una de superhéroes.
Claro, tal cual.
No sé, en otra manera.
Así que, bueno, Scott Pilgrim, si no la ven hace mucho tiempo, véanla, es muy divertida. Y por último, puesto número 1, mi película favorita dentro de este subgénero, que es Kick-Ass. Uh-huh. Película dirigida por Matthew Vaughn y basada en un cómic que tiene el mismo nombre, que es creado por Mark Millar y John Romita Jr., que si pueden también lean los cómics porque son fantásticos. Tanto Kick-Ass 1 y 2 como Hit Girl son tres cómics que son muy divertidos de leer.
Uh-huh. Bueno, algo que mencionamos con la peli Super era esto de hasta dónde es un juego ser un superhéroe y cuándo empieza a ser real. En Kick-Ass está recontra remil demostrado eso, cuando sufre heridas, queda en el hospital.
Sí, sí, tal cual, que él decide ser un superhéroe y correr los riesgos que...
Sí.
Que eso conlleva. Y es una película donde vemos también la realidad de cómo sería, para mí, más literal, si hoy a alguien se le pintara en la cabeza ser un superhéroe y combatir el crimen. Uh-huh. ¿Cómo sería realmente? O sea, que te caguen a palos, que te acuchillen, que, o sea, todo. O sea, en la primera aparición que tiene él como Kick-Ass, le clavan un cuchillo, lo apuñalan y se lo internan.
Sí, es el vivir al límite. Estás más cerca de la muerte todo el tiempo que de seguir con vida. Es una cosa extrema todo el tiempo.
Exactamente. Así que Kick-Ass, las dos películas son muy divertidas y también tiene una dinámica y una acción muy, muy, muy divertida de ver.
Bueno, mirá qué tan buenas fueron, que Matthew Vaughn después se queda en el género y hace las X-Men, por lo menos hace X-Men First Class y Kingsman, que Kingsman podría entrar, ¿no? También un poco en héroes sí, no convencionales.
Tiene el mismo estilo, sí, fue una que me quedó afuera, me acabo de dar cuenta. Que también están basadas en un cómic, que son cómics que son muy divertidos de leer también, los de Kingsman. Pero sí, la verdad que sí.
Sí.
Se me escapó Kingsman.
No, bueno, había que meter 5, tampoco podés hacer magia.
Exactamente. Que viene muy de la mano, o sea, a veces el laburo de Matthew Vaughn yo lo relaciono bastante quizás con algunas cosas de Guy Ritchie,
sí.
En esa onda medio canchera, medio ultraviolenta.
Sí. Bueno, acordate del plano secuencia de Kingsman, que es en la iglesia.
Sí,
Colin Firth mataba a todos y era muy de violencia extrema.
Exactamente. Así que bueno, estas son las 5 películas que están en mi ranking, si quieren ver alguna.
Sí, hay que verlas todas. Esa es la obligación del oyente, es ver todas las películas que recomendamos.
qué obligación fuerte.
Los obligamos, nada. Pero bueno, seguimos entonces.
Exactamente.
Vimos Extraction, que es la. Vamos a decirle. Mal dicho, pero es la nueva película de Netflix, ¿no? Es como decir eso es omitir un poco a los creadores y a la gente que estuvo detrás, pero
sí,
es así.
Sí, bueno, pero es la que le dio rosca, sí. Y la que salió. A ver, es hoy en época de escasez de estrenos, todo suma y bueno.
Sí, cualquier cosa Netflix que salga llama la atención.
Exactamente, exactamente.
Bueno, esta película está dirigida por un tipo que es director a partir de nada. Este es su debut cinematográfico como director. Pero es conocido por ser el doble de riesgo del Capitán América, de Chris Evans, en toda la saga de Marvel. El tipo viene de ahí.
Me sorprende como el chabón es su primera película y tiene un presupuesto de 65 palos.
Y bueno, pasa que ahí lo apadrinan los rusos. Y está Chris Hemsworth, quizás la cara más bonita de Hollywood hoy en día. Y el chabón... con mayor presencia, músculos, divertido, nada, es como una especie de hacé esto, tenemos un montón de guita, no importa si nunca dirigiste nada en tu vida, pero bueno, hay algo de los dobles de riesgo que se empiezan a meter en las filmaciones. Pasó con John Wick, el director de John Wick es un doble de riesgo, y creo que acá quisieron encontrar ese mismo camino. Bueno, si alguien sabe cómo coordinar una pelea, cómo caer, cómo son las piñas reales, pongámoslo a dirigir y la película va a tener un resultado de grandes peleas y grandes secuencias de acciones. ¿Qué puede pasar no?
Sí, esta película tiene para mí grandes secuencias de acción. Es medio desprolija en algunas cosas, o bastante desprolija en algunas cosas.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero así todo creo que lo más rescatable de todo es la acción, o sea, los tiroteos, las explosiones.
Sí, y los combates mano a mano. Todo lo que es combate mano a mano está muy bien. No sé si están tan bien filmados. Me parece que es un poco desprolija la película. Habíamos hablado un poco antes de empezar a grabar del plano secuencia, del falso plano secuencia que tiene la película. Ajá. Que como que no se preocuparon muy bien en que quede real. Digo, se notan demasiado los cortes en una película de este presupuesto y queda como desprolijo. Me parece que busca más el impacto que otra cosa, que el. No sé, no me gustó mucho por ese sentido. Me parece que pudo haber estado mejor hecho.
Sí, como que prioriza de nuevo la acción a que el cine en sí.
Sí, y sin embargo, los combates, hay algunas secuencias de combate con cuchillos que están muy bien realmente y tienen algunas cosas similares a John Wick, la manera en que se disparan los tiros, cómo se cagan a piñas. En ese sentido me parece que hay algo, pero no hay mucho más que eso.
No, y la premisa es como bastante. Nada, es básicamente. Eres un mercenario que lo contratan para rescatar al hijo de un narco que lo secuestra otro narco.
Claro.
Esto todo sucede en India. Para mí, desde un principio, siempre pensé que. O me dio la sensación que era como una película de un tipo un Bollywood. Con mucho presupuesto.
Sí.
Y lo que, digamos, lo que termino sacando a grandes rasgos es esto de plantear al blanco rubio hermoso como que es Chris Hemsworth, sí. Que es el salvador de los indios que no se pueden arreglar ellos solos, sí. Eso me parece que es medio choto esa postura. Por otro lado, me parece que hay varios momentos donde también sirve como decir, mirá, nosotros tenemos un indio que es igual de poderoso que Chris Hemsworth, uh-huh. Que es este Saiyan, se llamaba una cosa así,
no me acuerdo el nombre.
Y tercero, que los indios no dan miedo.
No intimidan.
No intimidan, exactamente. O sea, como que en ningún momento me sentiría amenazado por uno de esos personajes.
Bueno, el enemigo, el villano, el narco malo, vamos a decirle, sí. No le da miedo a ni el loro. Tiene menos cara de narco ese tipo.
Tal cual. Y el asistente también.
Sí, se hubiesen esmerado un poquitito más, me parece, en el casting.
Sí, a mí me pareció que falla en eso. Lo único que me pareció interesante o rescato que en cierta forma. Es todo el juego ese del principio, el principio y el final.
Uh-huh, sí.
Eso de que él salta al agua, que después salta al agua todos esos momentos por debajo del agua. Me parece medio choto ese final que era recontra obvio, sí, del pibe saliendo del agua y que está en el fondo borroso y está allá alguien ahí. Sí.
Abriendo la puerta para una secuela que nadie va a pedir, pero que probablemente
sí,
la haga.
Esto. Sí,
sí. Sí. Sí, sí, sí. A mí, mira, cuando veo este tipo de películas, este año también se estrenó Six Underground en Netflix, de acción, de Michael Bay, y más veo estas películas y más valoro el laburo que se hace en las Misión Imposible y la John Wick. Realmente, me da la sensación que hacer una película buena de acción es muy difícil.
Esa de Michael Bay es la de
Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds,
una porquería, sí, absoluta, sí. Una grasada de explosiones y colores estridentes insoportable. Decía que me da la sensación que hacer una película buena, buena de acción es muy difícil, pero es muy, pero muy fácil hacer una muy chota.
Sí, seguro.
Entonces
seguro.
Todo esto pone a las Misión Imposible y a John Wick, creo que unos escalones más abajo también, en un lugar de privilegio que...
Sí, en otra liga.
Sí,
digamos,
es otra liga.
Otra cosa.
Otro tipo de acción, se cuenta de otra manera. Las notas, las diferencias y bueno, es este... Nada, cada vez más del team Tom Cruise y Christopher McQuarrie.
Sí, y Keanu Reeves.
Sí, totalmente. Siempre. Sí, del lado...
Del lado Keanu de la vida.
Sí. Así que bueno, Extraction.
Extraction. Sí, no tiene nada que hacer. Es medio larga aparte, casi dos horas.
Dos horas, un bodrio, boludo. Le cortás 20 minutos. Toda la secuencia de Hooper de Stranger Things, de sí. David Harbour, creo que es el actor, de más total, no le suma nada a la película. Qué sé yo, nada.
En ese momento, cuando estaba viendo, sí, le dije a María que para mí eran gays.
Ah, sí, o sea, sí, pero no.
Hubo un momento como que me dio esa sensación de decir, cuando dije, viste que le dije, te casaste.
Sí, sí.
Y después le dije, te extrañé. Sí. Y ya, yo acá dije, ya está, acá hay.
Pero no es ese.
Hubiese sido excelente.
Sí, pero no es ese tipo de película, no se la juegan en ese sentido. No,
no, no, seguro, pero digo, me pareció fantástico.
Sí.
Si hubiese sido real, era genial.
Sí, era como, wow, mirá con la que salieron. Eres posta eso. Así que bueno, si te parece, pasemos. Tenemos dos series, una que viste vos y una que vi yo.
Exactamente.
¿Qué hacemos? ¿Cuál va primero? ¿Tiramos una moneda? ¿Cómo querés hacer?
No, voy yo con la primera y cerramos con la tuya, que es la más que es más importante a nivel de estrenos hoy.
Dale.
Yo arrancamos a ver Ozark. Anteayer, creo. Y ya vi la primera temporada, me falta la segunda, que estamos viéndola. La verdad que me sorprendió. Yo la venía escuchando mucho, como que muchas recomendaciones. Jason Bateman siempre, nada, está bien por lo general en los papeles. Y nada, logro encontrar una película, una serie onda del mismo palo que Breaking Bad, claramente salvando las distancias, uh-huh, pero con esta temática de el hombre común, entre comillas, que se mete con el cartel, las drogas, en este caso el lavado de dinero. Y acá como termina metiendo de cierta forma a toda la familia dentro de este negocio y cómo se va ensuciando y cada vez que como que la premisa o la lección es cada vez que te metes con alguien malo va a aparecer alguien más malo y vas a tener que arreglar con él también,
sí,
y después vas a tener que arreglar con otro más malo que todo, o sea, y así sucesivamente hasta un punto decís, loco, ya esto no tiene salida más que te maten,
claro.
Y como el chabón de pasar, o sea, como que de pasar a ser un tipo que lavaba plata para un cartel y vivía bien y ganaba plata, termina siendo como un esclavo de ese trabajo. Nada, me parece que está muy bien. Tiene una linda imagen, está hecho en un lugar que se llama Ozarks, que es unos lagos, creo, en el sur de Estados Unidos, que es un lago gigante. Y nada, es muy lindo el ambiente, bosques, agua, está muy bien filmado. Él mismo dirige algunos episodios, que están muy bien también.
Ganó un Emmy por director de esta serie él.
Si no me acuerdo mal, creo que dirige los primeros dos y los últimos dos de todas las dos temporadas.
Uh-huh. Él es un chabón que me cae muy bien a mí, Jason Bateman. Me parece un buen actor a mí.
Sí, es un buen actor y aparte sobre todo sorprende porque yo lo tenía siempre de comedia, o sea, de no sé...
De comedias pavas, aparte.
Sí, sí, Quiero matar a mi jefe. Sí. No sé, estuvo también en Arrested Development, creo. Uh-huh. Todas comedias.
No sé. Bueno, hace un par de años sacó una peli.
Game Night.
Pero Game Night había algo más allá de la comedia, ¿viste?
Sí, pero es una comedia. Sí, 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 obvio.
Y yendo un poquitito más atrás, hay una que se llama The Gift, que la dirige Joel Edgerton. el actor de Hollywood, bueno, que es muy muy buena, y esa es un drama donde él es el protagonista, y te la recomiendo esa. Quien no la vio, véala, The Gift se llama.
¿Cuál es The Gift?
Que está, está Jason Bateman, Hilary Swank, que es Rebecca Hall y Joel Edgerton.
Sí, tiene una cara de loco.
Sí, están ellos tres. Sí. Es muy buena la película.
Sí, es buena. Muy, pero muy buena peli.
Así que Jason Bateman, te bancamos.
Sí, sí. Y bueno, Ozark también la recomiendo 3 años después, porque salió en 2017. Pero bueno, más vale tarde que nunca.
Sí, total. Yo tengo muy buenas referencias. Ahora le sumo la tuya también, que creo que es la que más me interesa de todas. Pero sí, un montón de gente que conozco la ve y le encanta. Así que quizás en algún momento le dé una oportunidad.
Excelente.
Así que bueno, ahora sí, si te parece, vamos con... el último, lo último de este episodio, que es Better Call Saul. Terminó la quinta temporada de Better Call Saul, pero antes de hablar de la quinta temporada me gustaría hacer como una especie de repaso de por qué existe esta serie, que a priori era sumamente innecesaria. Yo me acuerdo cuando salió en el 2015 y las noticias empezaron a correr en 2014-2013, que luego de Breaking Bad los creadores Vince Gilligan y Peter Good iban a hacer una serie de El abogado de Walter White, Saul Goodman. En Breaking Bad, la verdad que Saul Goodman era un personaje increíble, buenísimo, divertido, pero no dejaba de ser un personaje secundario que aparecía 10 minutos por episodio cuando se lo necesitaba y no mucho más. El otro día, viendo entrevistas a Odenkirk, que es el actor que personifica a Saul Goodman, él dice que en la primera temporada que filma con Breaking Bad, cuando en la temporada 3 o en la temporada 2, Vince Gilligan lo agarra y le dice: ¿sabes qué? Me parece que en tu personaje hay una historia muchísimo más grande que me gustaría contar en algún momento. Entonces, como que esa semilla de la serie que hoy es Better Call Saul se plantó durante el rodaje de Breaking Bad. Entonces,
claro,
me da la sensación que sí, no es que la...
No fue como una cosa que nos fue bien en Breaking Bad, o algo parecido.
Claro, me parece que es algo que vienen laburando hace mucho más tiempo del que nosotros creemos. Esto es sin ningún tipo de información, simplemente es una entrevista que escuché de Bob Odenkirk confesando esto, que le habían dicho en la tercera temporada que querían hacer una historia de Saul Goodman.
Bueno, a mí la verdad que la Better Call Saul, ya te lo dije varias veces, es una serie que he intentado empezar
sí,
más de una vez y como que no me logro enganchar, pero solo escucho cosas fantásticas.
No, es que realmente vos pensás, son Vince Gilligan y Peter Good, son showrunners, creadores, bueno, Vince Gilligan de Breaking Bad y Peter Good escribía y producía, tienen en el lomo 6 años de quizás la mejor serie de la historia, que es Breaking Bad, que tenía una puesta en escena y una manera de narrar y mostrarnos esa vida en Albuquerque que era sumamente distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver. Creo que en Better Call Saul agarran todos esos años de aprendizaje y los mejoran aún. Hay un nivel de guión que es milimétrico, como que no se les pasa absolutamente nada y todas las cosas que pasan tienen un porqué y todas las decisiones de los personajes son creíbles, no hay escenas forzadas, las actuaciones están increíbles. Es una serie que se viene creando hace mucho tiempo, ya es el 5º año de Better Call Saul y solo se supera. La 1, la 2 es mejor que la 1, la 3 es mejor que la 2, la 4 mejor que la 3 y la 5 la mejor de todas. Posta que hay un nivel de excelencia y que es una calidad que pocas veces vi en la tele. La super recomiendo.
¿Cuántas van a ser o ya terminó?
No termina. Queda una temporada número 6 que va a constar de 13 episodios. Hasta ahora todas venían teniendo 10 episodios. Yo pensé que iba a terminar en la 5ª, te soy sincero. Cuando terminó la 4ª, mi ideal hubiese sido que termine en esta, en la 5ª temporada. Pero por cómo vienen, que hagan todas las que quieran, te juro, que hagan todas las que quieran, porque cada historia que cuentan es una delicia, boludo. Posta que es un nivel de filmación, de actuación que muy pocas veces se ve en la tele. Y mantienen el nivel siempre. Entonces uno solo quiere volver a ver más cosas de Better Call Saul. Me pasó algo simpático, que hace 10 días la volví a arrancar a ver. Y nada, en 10 días nos la vimos entera de nuevo con Sofi. Así que nada, vi 50 episodios, estoy muy fresco de Better Call Saul. Pero
tengo toda la data.
Claro. Bueno, y hablando de la 5ª temporada... Para quien la vea, voy a intentar no decir ningún tipo de spoiler, pero para quien la vea va a saber que cada temporada arranca contándonos un fragmento del presente o futuro, vamos a decirle, de Saul Goodman, luego de Breaking Bad. ¿Qué es lo que pasó con él luego de Breaking Bad? Y ya desde ahí arranca todo muy bien. Esa historia ya te empieza a envolver, te empiezas a preguntar qué fue la vida de él, que se tuvo que cambiar el nombre, tuvo que cambiar su identidad. Para luego meternos a contar la historia de Jimmy McGill. Jimmy McGill es en realidad Saul Goodman, no siempre fue Saul Goodman. Y me parece que encontraron algo muy bueno, que es... Uno nunca podía empatizar con un personaje como Saul Goodman siendo un protagonista. O sea, vos lo podés querer un ratito siendo un actor de reparto, sí, que aparezca, sí,
es,
y...
Es divertido,
sí,
digamos.
Pero nunca podés llegar a querer a un personaje así. Digo, no podés tener sensaciones de amor hacia alguien como Saul Goodman, que solo hace cosas malas. Entonces es muy inteligente la serie porque le da un pasado, le da todo otro contexto donde no nació Saul Goodman. Las circunstancias y la vida lo fue llevando a llegar a ser lo que es. Bueno, hay una relación con el hermano que es fabulosa. Y bueno, en la quinta temporada es donde arrancan a aparecer esos puntos de quiebre donde no hay retorno y sus relaciones empiezan a ser cada vez más oscuras con, bueno, el cartel mexicano, con personajes cada vez más peligrosos. Y hay algo muy bueno que tiene la serie, que es el coprotagonista, la coprotagonista, que es Kim Wexler, que hace de la novia de Jimmy McGill, que es un personaje que en la temporada 1 arranca siendo la abogada más hecha y derecha del mundo. Y lamentablemente con el correr de la serie se va corrompiendo en una manera que uno no lo puede creer. Entonces a veces me hace cuestionarme si Better Call Saul no es en realidad la historia de cómo se corrompió Kim, la novia de él, porque Jimmy, sí, McGill siempre hizo las tramoyas que hace Saul Goodman en otro nivel, pero siempre tuvo esa personalidad, no sé, claro, medio estafadora que tiene. Aparte, lo bueno que tiene Better Call Saul es que si bien se agarra de cosas de Breaking Bad, porque están en el mismo universo, no es una serie que caiga, sí, constantemente en la referencia a Breaking Bad. Sobrevive por sí sola. Entonces eso,
claro, si no necesita mejor. Breaking Bad.
No, ya, obvio que hay cosas que las vas a agarrar si viste Breaking Bad. Me parece que es recomendable haber visto Breaking Bad porque te da otro contexto. Es como ver las precuelas de Star Wars, no las tenés que ver antes de la original. Las tenés que ver después, claro, y vas a tener todo el arco más cerrado porque así están concebidas. Nada, para mí es... La serie es la temporada del año, es una cosa increíble y tiene algunos episodios. El episodio 8 de la temporada es... Bueno, no sé si vos te acordás del episodio Ozymandias de Breaking Bad en el que mataban a, sí, Hank. Bueno, a ese nivel o incluso superior. Lamentablemente la última temporada, la sexta, seguramente va a salir en 2022 por este tema del coronavirus. Se van a retrasar los rodajes y todo, que me parece una verdadera lástima. Pero bueno, lo voy a estar esperando porque necesito saber qué es lo que pasa en esa serie y cómo todo termina, bueno, siendo...
Voy a tratar de estar al día para cuando salga. A
ver. Posta, si hacelo. Hacelo. Mirá que yo no soy de ver muchas series y vos lo sabés, pero esta tiene algo que no sé, no necesita, no es nunca pretenciosa, no es rimbombante, no se regodea del tecnicismo. Las historias siguen siendo historias de abogados y bueno... Nada, es una serie espectacular, así que quien no vio Better Call Saul, véala ya, hágalo ahora mismo. Y quien la vio debe entender mi ansiedad de saber lo que va a pasar en la sexta temporada. Principalmente me interesa mucho saber qué es lo que va a pasar con el personaje de Kim, dónde va a estar ella. Porque si vos te acordás en Breaking Bad, nunca vemos a la novia de Saul Goodman. Si es que él tiene, claro, alguien en su vida, siempre lo vemos solo en su despacho de abogado y ayudando, claro, a Walter y a Jesse. Bueno... ¿dónde está el personaje de Kim, su novia? ¿Dónde está en ese
sí, sí, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Está muerta? ¿Está viva? ¿Está con él? ¿Lo dejó? ¿Se separaron? Nada, hay un montón de incógnitas que van a tener que resolver en los 13 episodios que le van a quedar. Y yo me quiero matar que falten 2 años para que todavía pueda ver eso.
Claro, no te preocupa que el coronavirus esté matando gente. Te preocupa que se va a extender.
No me corras por izquierda, me vas a quedar mal. Pero en este momento, sí, mi preocupación es qué va a pasarle a Kim Wexler en la sexta temporada de Better Call Saul. Así que hasta ahí creo que va todo, porque no quiero decir muchos spoilers para quien no la,
sí,
vio.
No, spoilers porque
no,
yo
por
la,
eso,
la voy a
por
llegar,
eso.
La voy a
no, intenté ser lo más free spoiler posible. Pero al mismo tiempo necesito evangelizar a las personas y convencerlas de que vean a esta maravilla de la tele que se llama Better Call Saul.
Bueno, así que, yo la voy a ver, sí, la voy a ver. Prometo empezar a verla próximamente.
Míratela.
Así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio, me parece.
Sí.
Hablamos de bastantes cosas.
Sí. Sí, un episodio así nutrido.
Que...
Nos vamos a ver, sí, en mucho. El que viene vamos a tener el primer guión adoptado del año.
Exactamente.
Para mí, la sección, mi sección favorita del podcast, donde va a venir Hashi, vamos a hablar de No Country for Old Men, Sin Lugar para los Débiles, la película de los Coen y el libro de no sé
gran
quién.
Gran película de los Coen.
Sí. Así que la vamos a tener que ver esta semana. Quien quiera la puede ver y estar listo para el episodio que viene.
Exactamente. Así que bueno, nos vemos en el próximo con Hashi.
Dale, Tommy, nos escuchamos en realidad porque no nos podemos ver. Sí. Una lástima.
Bueno.
Chao, amigo.
Take off all of your clothes.